estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos, y les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. El domingo pasado, el diario Página 12 publicó una extensa y muy interesante entrevista al ministro de Economía Martín Guzmán, realizada por el excelente periodista y economista Raúl de la Torre junto a Fernando Siveira. Me resultó tan estimulante que el mismo domingo pensé que era bueno que sintetizara lo que para mí fueron los puntos principales para poder compartirlo con ustedes. Entre el domingo y el momento de elaborar esta columna, tuvimos la buena nueva que el gobierno llegó a un acuerdo con los fondos tenedores de bonos en dólares bajo jurisdicción extranjera, es decir, la deuda que en caso de litigio o de conflicto se litigan con los jueces del exterior. No sé si recuerdan lo de los buitres con el inolvidable juez Griesa de los juzgados de Nueva York. En relación a la deuda, en esa entrevista, Guzmán afirmó que el gobierno se había plantado en la última propuesta a los bonistas privados y que aceptaran o no los acreedores, el país estaba listo para comenzar a negociar una nueva operación con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo entre Macri y el Fondo Monetario se anuló, por suerte, porque ese acuerdo implicaba comenzar a realizar pagos el año que viene, y está claro que el país no está en condiciones de hacer pagos de ningún tipo de deuda, al menos por 2 o 3 años. La entrevista parece haber sido un hasta aquí llegamos. Se terminó la paciencia y las posibilidades de seguir presionando al gobierno argentino. Entre la entrevista del domingo y el martes a las 3 de la mañana, y después de febriles negociaciones entre el mismo domingo y durante el lunes, se cerró el acuerdo en términos muy parecidos a la última propuesta del gobierno. Creo que tenemos que reconocerle al presidente su firmeza en sostener al ministro Guzmán cuando arreciaban las presiones para su desplazamiento, pero también tenemos que reconocer la estrategia de negociación desplegada por ambos, donde no se perdió de vista la necesidad de defender la soberanía del país en términos financieros. La estrategia, hay que decirlo, no fue solamente económica, sino que incluyó una serie de gestiones, por ejemplo, entre el Papa, que organizó una reunión con la directora del Fondo Monetario, Guzmán, y el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la reunión que tuvo el presidente en ese raíz que hizo al principio de su gobierno con los principales mandatarios de los países europeos principales, Alemania, Francia, España. Viajó a Israel y le pidió al primer ministro israelí que hablara con Trump, que ya que tienen una excelente relación, consiguieron que 6 premios Nobel de Economía publicaran un documento de apoyo a la propuesta argentina, que el poderoso New York Times, el diario de Nueva York, publicara una nota diciendo que el fondo de BlackRock actuaba de mala fe. Consiguieron el apoyo explícito de todos los gobernadores del país y del Congreso del país, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que desplegaron una estrategia diplomática muy interesante y poderosa. Tal vez ninguna de estas tácticas por sí mismo logró destrabar la negociación, pero seguramente todas en conjunto contribuyeron a generar un clima a nivel internacional muy favorable para la posición del país. En términos concretos y para que nos quede claro a todos, el acuerdo significa, en resumen, que el Estado argentino va a desembolsar alrededor de 37.000 millones de dólares menos de lo que estaba pautado previamente. Esto debemos tener claro porque los grandes medios de comunicación local y la derecha asociada harán aparecer como que los fondos doblaron la mano del gobierno argentino. La verdad que no es así. Ni a los bonistas ni a nadie le parece un triunfo contundente recibir 37.000 millones de dólares menos de lo que tenían previsto al momento de prestarle al gobierno argentino. Aunque no los quiero marear con números, me parece interesante compartir brevemente algunos números de la negociación, incluso para que nos quede más claro. En el verano, los bonistas ofrecieron, por cada papel de 100, cobrar 92 por cada título. En febrero, los acreedores ya ofrecían 75, o sea, bajaron de 92 a 75. En abril, la Argentina propuso 40, a lo que los bonistas contraofertaron 65. En julio, el ministro Guzmán ofreció 53 por título. Y finalmente, el acuerdo se cerró entre 54 y 55. En síntesis, los acreedores redujeron su oferta en un 70% y la Argentina la mejoró en un 35%. Es decir que hemos hecho, bueno, el ministro Guzmán y el presidente Fernández han logrado una muy buena negociación. Un comentario técnico importante para que sepamos, es que no hay que esperar grandes modificaciones en la relación entre la deuda y el PBI, porque el cálculo se realiza considerando el stock de capital de deuda, y no hay quitas importantes al capital, sino que la clave es la reducción de intereses y la extensión muy fuerte de plazos. Esta muy buena negociación claramente no es apta para ansiosos, y que al concluir incluso recibió elogio de uno de los titulares de los fondos, que felicitó al presidente y al ministro Guzmán por la paciencia y la claridad para negociar. La negociación también hay que reconocer que contó con la importante ayuda del Fondo Monetario Internacional. El logro importante, hasta admitió un cínico tuit de felicitaciones del no menos cínico Toto Caputo, quien es personalmente responsable de la mayoría del endeudamiento contraído durante el gobierno de Macri, es el que emitió el bono a 100 años, pero además debo agregar que es el responsable de haber liquidado con todas las maniobras ramposa que se les ocurra el 70% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del que hablamos hace 2 semanas. Esta última digresión es para mantener viva la memoria respecto del paso del neoliberalismo por el gobierno del país. Pradray, el primer ministro de Economía de Macri, que corrió a pagarle a los fondos buitre y les pagó más de lo exigido legalmente, no puede parar de mentir. Dijo que el acuerdo es peor que el que está cerrando Ecuador, que está negociando en paralelo con nosotros. La deuda de Ecuador es por un monto mucho menor, es de 17.400 millones de dólares, con una oferta cercana al 59 dólares por el valor presente neto de cada papel de 100. O sea, mientras nosotros vamos a pagar 54, Ecuador está pagando 59 por cada 100. Es decir, que nuestro país logró un acuerdo con una oferta sensiblemente menor y que el BlackRock, el fondo, quiso que se emulara, que nosotros pagáramos lo mismo que Ecuador. Y este era uno de los puntos que costaba destrabar para lograr el acuerdo con BlackRock. Así que, en realidad, todos los involucrados en el desastre de la gestión macrista se permitieron opinar felicitando o criticando, cuando con un mínimo de pudor y dignidad deberían permanecer en silencio absoluto por el resto de su vida. Bueno, tenemos que volver a recordar la pesadísima herencia recibida por Alberto Fernández con el default virtual realizada en los hechos por Macri, y que no solo condicionó el despliegue de medidas de política económica, sino que también fue un campo propicio para las presiones tanto del sistema financiero internacional como del establishment y grupos de poder económico local, que siempre apostaron por los acreedores y no por el país de donde obtienen sus ganancias. En el caso del Fondo Monetario Internacional, puede ser que el apoyo haya sido por una nueva concepción sobre cómo salir de la crisis, pero francamente creo más que los une el espanto y no el amor. El Fondo Monetario Internacional está totalmente comprometido en el enloquecido proceso de endeudamiento y fuga de capitales del macrismo desde abril de 2018 por razones puramente políticas, que fue la voluntad de Trump para que Macri fuera reelegido en el país. Esto, que era evidente pero hasta ahora nunca reconocido, acaba de ser reafirmado explícitamente por el asesor de Trump, que es el actual candidato a ocupar la presidencia del BID. Se gastaron 44 mil millones de dólares en el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional y contra todas las normas del organismo, y Macri perdió. Es decir, la campaña más cara y más estúpida y peor gastada de la historia de la humanidad. La burocracia del Fondo Monetario necesita con urgencia comenzar a negociar con la Argentina para dar vuelta esa bochornosa página que, la verdad, que los pone en la mirilla de todo el planeta. Ahora nos falta ver cuán amiga es Cristalina Georgieva, la actual directora gerente, que jugó tan a favor de Guzmán y de Argentina, y cuánto cambió el fondo en su concepción sobre cómo salir de la crisis. Esto es, si con crecimiento o con ajuste. El ministro Guzmán volvió a insistir en una conferencia de prensa del día lunes que de ningún modo se puede encarar el sendero del crecimiento que permitirá honrar las deudas hacia el futuro con una política de ajuste. Esa bidireccionalidad está totalmente descartada para el gobierno argentino. El acuerdo, que despeja el panorama financiero del país hasta 2030, libera fondos que podrán ser gastados ya sin culpa para mejorar las condiciones de vida de la población, implementar mayores programas de desarrollo y generación de empleo. Alejar el fantasma del default también significa que bajen las expectativas de devaluación en el país, así como las expectativas inflacionarias. Es decir, podríamos comenzar a funcionar con una economía más estabilizada y con menor zozobra. Esto no quiere decir de ningún modo que la crisis está superada. En realidad, solo quiere decir que ahora el gobierno se puede ocupar más claramente de tratar de encarar esta crisis. No me voy a cansar de repetir, porque tal vez no tenemos plena conciencia de esto, es que la pandemia nos hundió en un pozo mucho más profundo que el que nos dejó el macrismo, que ya era importante. Cambiaron las formas de producción, aumentó el desempleo brutalmente, cierre de empresas, o sea, es una catástrofe en realidad en la que estamos viviendo. Solo que ahora tenemos la espada de Damocles que teníamos sobre nuestras cabezas, la hemos corrido. Ahora las empresas que lo requieren ya podrán acceder a los mercados de deuda del exterior para financiarse, y como ya bajó el riesgo país, disminuye la tasa de interés a la que pueden acceder a esos créditos. Una aclaración para que se entienda un poco más de lo que hablo, es que la tasa de interés para acceder a créditos internacionales depende de la calidad del deudor. Como nuestro país tiene una larga historia de default, siempre se paga más que, por ejemplo, una empresa o un gobierno de un país desarrollado. Así, mientras otros países de la región que tienen la misma fama que el nuestro, o nuestro país mismo, pagarían una tasa ahora de alrededor de 4-5%, los países o las empresas de países desarrollados tienen una tasa cercana a cero para acceder a créditos internacionales. Esa es la diferencia. El acuerdo también descomprime la demanda de dólares, detalle que es muy importante en una economía atravesada por la recurrente restricción externa. El acuerdo libera ingentes recursos fiscales también para atender la pandemia y recuperar el consumo y la producción, y con ello por lo menos la fantasía de comenzar a pensar en el crecimiento económico. Debemos decir respecto de esto que el cierre de la negociación significa un importante, a mi juicio, un importante triunfo político de Alberto Fernández, y que puede estar significando también un relanzamiento de su gestión, que venía siendo bastante golpeada o vapuleada. El acuerdo, por lo pronto, fue dado a conocer el mismo día que se anunciaba el relanzamiento del programa Procrear, que significa la posibilidad de dar solución habitacional a muchos conciudadanos que carecen de techo propio, pero también comenzar a dinamizar el empleo y la economía en todas las regiones del país. Bueno, dejamos acá. Si no sucede nada diferente, la semana que viene por ahí comento los otros puntos interesantes de la entrevista a Guzmán. Muchas gracias, buenos días.